enough.
Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra. Auspicio de Mita Renta Car, Consorcio, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana y New Mazda CX-5. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es miércoles 13 de octubre del año 2021. Junto a Consuelo Saavedra, nos liberamos de Matías del Río por hoy. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Se me había olvidado que Matías no nos iba a acompañar.
Que Matías no nos iba a acompañar, mira tú.
En este día miércoles.
Sí, está muy ocupado.
¿Estás con audífono?
Sí. Sí, me lo estoy poniendo en este
momento. Pero son como inalámbricos, no los veo por el video.
No, son con cable, yo inalámbrico, imposible. Además que todavía no tenemos la tecnología inalámbrica como para poder aquí en el estudio usar.
Nada como un cable.
Nada como un cable.
Yo soy nada que nos conecta.
Análogo.
Oye, he recibido tanto comentario de nuestros desencuentros en el programa de ayer que te mueres.
¿Cuáles desencuentros?
Un montón, pero esa es la gracia, digo yo.
Pero sí, pues, o sea... ¿Ah, sí? ¿Y en qué sentido?
Si no, ¿para qué?
O sea, si tenemos... Eso creo yo. O sea, somos fuertes en la diferencia. ¿Te gustó eso?
Me encantó.
Ah, nos hacemos fuertes en nuestras diferencias. Oye, tenemos, entiendo que muy luego una entrevista, pero... Va a saltar muy muy lejos del maní, como dicen los cabros jóvenes ahora, pero ya tenemos, vamos al tiro con él y después quiero ir a mis tesis. Está con nosotros Luciano Rivas, gobernador electo en la Araucanía. Luciano Rivas, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar conversando con nosotros. Le habla Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra desde Londres.
Buenos días, Nicolás. Buenos días, Consuelo. Un gusto saludarlo.
Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A ver, ¿qué es lo que esperan en lo concreto de una vez que se ponga en práctica en terreno la declaración de estado de excepción que conocimos ayer en el anuncio del presidente?
A ver, yo principalmente lo que se espera, yo creo, en una herramienta que tiene en este caso el Estado y que en primera instancia es por 15 días, esperaríamos ver una disminución de los atentados que se ven día a día en la Araucanía, en primer lugar. Un control precisamente en las zonas que están más complicadas en nuestra región y en la provincia de Arauco. Y como te decía, un que la gente pueda tener nuevamente la tranquilidad de poder transitar libremente por las rutas de nuestra región, sin el riesgo de ser quemados, golpeados y lo que hemos visto en el último tiempo. La verdad que la situación en muchas zonas de la Araucanía y de la provincia de Arauco es bastante compleja desde el punto de vista de esta crisis de seguridad que estamos viviendo, y yo esperaría que por lo menos durante estos primeros 15 días pudiéramos ver una disminución de la cantidad de atentados principalmente que se manifiestan generalmente en nuestra zona.
Gobernador Rivas, ¿ha habido un aumento? Usted que maneja las cifras, por lo menos en el caso de la Araucanía, ¿ha habido un aumento desde que levantó, se terminó el estado de excepción con motivo de la pandemia, que permitía también, me imagino, mayor visibilidad de las Fuerzas Armadas en la zona? O sea, entre que se terminó ese estado de excepción por pandemia y hoy día,
¿se nota una
ha habido un aumento sustantivo de los casos? ¿Perdona, Nico?
Si se nota alguna diferencia, claro.
Yo creo que más que contabilizar desde que se termina el estado de emergencia que ya tuvimos por pandemia, la situación que hemos venido viviendo durante los últimos meses en la Araucanía, incluso con estado de excepción, ha sido de alta violencia y de muchos atentados. Estamos hablando principalmente de la zona rural, donde los controles es diferente a lo que se ve en las ciudades. Y en ese sentido yo creo que también hay otro punto que es bien importante que tenemos que recalcar. Antiguamente, cuando se hablaba de la violencia rural en la Araucanía, o de terrorismo, como le quieran llamar, lo que veíamos era, cierto, quema de faenas forestales, después vimos quema de camiones, y en el último tiempo lo que se ha visto acá en la región es atentado directamente contra las personas. Hace un par de semanas atrás un agricultor, pequeño agricultor de la comuna de Carahue, junto a su señora, fueron quemados en sus hogares, y don Hernán Allende lamentablemente no resistió las quemaduras y falleció hace unos días. Entonces ha ido variando el modo de cómo están operando estos grupos, que hoy día ya se está atentando contra las personas. Yo creo que es ahí donde se tiene que poner el foco, y por lo que se expresa por parte de las autoridades de nivel central, este estado de excepción, de emergencia, principalmente va a ser focalizado más que el tema del control de solamente de lo como veníamos viendo los estados de excepción ahora por temas de pandemia, sino que aquí está muy focalizado a revisar las rutas en el mundo rural y principalmente en las zonas más complicadas de la Araucanía. Ese es un punto que a mí me gusta recalcar, porque a veces se habla de la Araucanía como un todo que estuviera completamente incendiada, y aquí son 32 comunas en la región, de las cuales tenemos un porcentaje obviamente bastante concentrado en la provincia de Malleco, donde el tema está más complicado, y esperamos que la labor se haga muy fuerte y muy coordinada en esa zona.
Pero gobernador, hay un tema ahí. Usted efectivamente, y yo me imagino que usted apunta, por ejemplo, a gente que hoy día está pensando en no ir a Pucón, en no ir en el verano, y que la región sufra un perjuicio. Me imagino que a eso está apuntando. Pero ojo, este fin de semana ocurrieron cosas en la Ruta 5 Sur que afectaron a personas que no tenían ningún vínculo ni siquiera con la región. Entonces, finalmente, uno puede pensar que el conflicto está circunscrito y que por lo tanto la región puede seguir funcionando, comillas, normalmente.
A ver, existen algunos focos muy pequeños en otras comunas, pero aquí lamentablemente el foco del conflicto está en lo que es la zona, la cabecera norte de nuestra región, claro, la forma más potente, todo lo que tenga que ver junto a la provincia de Arauco. Y hoy día en la zona costa de la Araucanía hemos tenido focos bastante complejos, como en la comuna de Carahue, como es el episodio lamentable que les comentaba hace unos minutos. Lo que ocurre en la Ruta 5, la verdad que es absolutamente lamentable. Cada cierto tiempo tenemos este tipo de atentados, pero lo que voy yo, o sea, acá en la parte sur de nuestra región es una zona muy tranquila, y por eso me gusta hacer la diferencia, porque a veces se habla, también se estigmatiza como a la región. Uh-huh. Así como muchas veces se trata de estigmatizar al pueblo mapuche. Yo lo que quiero decir acá es que esperamos que el control sea muy coordinado en las zonas donde el tema hoy día está más candente y más complejo, y tiene toda la razón. Lamentablemente hemos tenido estos hechos en la Ruta 5, y que también esperamos, porque ahí es donde supuestamente se hicieron los mayores esfuerzos en el pasado también, instalando cámaras, etcétera, y donde tampoco se ha podido controlar un 100%. No son tan habituales hoy día los atentados en la Ruta 5, pero sí lo que pudimos ver la semana pasada, incluso con estos jóvenes que venían desde Santiago, una competencia de motos, que fue muy brutal lo que les ocurrió. Y es la temática de lo que ocurre en muchas zonas y en muchos caminos interiores de nuestra región.
Yo creo que no hay quien no esté de acuerdo en que... Y estando tan lejos, digamos, yo fuera de Chile, pero también desde Santiago, estas cosas se ven tan lejanas, que han aumentado en cantidad, ya han aumentado en gravedad y han cambiado los tipos de delitos a los que estábamos lamentablemente acostumbrados en la Araucanía y en el sur del Biobío, en el norte de la Araucanía y en el sur del Biobío. Sin embargo, quisiera entender mejor qué es lo que vamos a ver, qué han conversado con el gobierno, lo que van a ver quienes circulan por ahí, quienes viven por ahí. Entonces son patrullajes de militares con los MOWAC, patrullajes de helicóptero. ¿Eso es lo que vamos a ver en los próximos 15 días?
Se va a ver eso, pero principalmente lo que determinó en este caso el gobierno a nivel central, y la información que nosotros recibimos, es que lo que se hace es reforzar la labor de hoy día las órdenes de las fuerzas de orden y seguridad, o sea, Carabineros y la PDI, reforzadas con Fuerzas Armadas. Y aquí hay un tema que es bien, bien importante, Consuelo y Nicolás. Lo que hemos visto en el último tiempo también es esta variación de la violencia. Hoy día tenemos carabineros que se tienen que enfrentar muchas veces con sus armas de servicio a estos grupos que tienen un alto poder de fuego, donde hemos visto fusiles, donde hemos tenido lamentablemente el asesinato de dos carabineros. Y lo que se busca también es respaldar la labor de las policías para que puedan cumplir con su deber como corresponde. Aquí hay zonas en la Araucanía que lamentablemente nadie ingresa, ni siquiera las policías, ni el Estado, ni nadie.
¿Pero eso no va a cambiar con el estado de excepción, o sí?
O sea, nosotros esperamos que con mayor refuerzo se pueda dar tranquilidad también a las familias que viven en esos sectores, que prácticamente no pueden salir de sus hogares. O sea, tenemos una situación en ese sentido que es compleja, y lo que busca esto, según lo que planteó, se planteó de nivel central, es precisamente eso. Es cómo reforzamos la labor de las policías para que puedan cumplir con su labor como corresponde, que hoy día muchas veces se ven sobrepasados en algunas
zonas. Pero gobernador, usted vio lo que ocurrió en Temucuicuy con el operativo de investigaciones, lo que ha ocurrido con otros operativos policiales, en que han, como usted bien dicho, han terminado inclusive policías muertos, y en el caso del operativo de investigaciones de Temucuicuy, un detective muerto. ¿Usted recomendaría en la situación actual, con o sin estado de excepción, acciones como esa?
A ver, yo más que recomendar, yo esperaría que la inteligencia por parte de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Carabineros y la PDI funcionara como corresponde y se puedan hacer los trabajos.
¿No ha funcionado hasta ahora?
Bueno, yo creo que como el nivel de violencia que seguimos viendo y la impunidad con la cual se actúa en nuestra región, porque no olvidemos que no tenemos ni siquiera el 2% detenidos, de condenados por la cantidad de atentados que ocurren día a día en la región. Cuando pasa eso, claramente hay una sensación de impunidad y hay un trabajo que no se ha logrado, pero esto no solamente es culpa de las policías. Yo creo que aquí tenemos que ser súper críticos del rol del Estado. Un poder ejecutivo que, bueno, hoy día está reaccionando, pero también uno puede hacer la medición si es tarde o es temprano. Hoy día yo creo que es cuando tenemos una situación muy compleja, donde quizás se podría haber intervenido de forma distinta antes, y esto no hablo solamente con la fuerza pública, sino que también, reitero, el tema de inteligencia, otros tipos de pesquisas, etcétera. No olvidemos que también en nuestro poder legislativo, en el Parlamento, hay 9 leyes que son las que también podrían sustentar un mejor trabajo de las policías y de la acción investigativa y posterior condena de estos delitos, que son, por ejemplo, la ley del robo de madera, que tiene que seguir la huella del dinero de lo que quién está financiando hoy día esta guerrilla en la región. Por otra parte, las modificaciones a la ley antiterrorista. Tenemos que tener una ley de inteligencia. Hoy día nuestro país cuenta con una ley de inteligencia de los años 70. O sea, claramente hay son nueve leyes las que hoy día están frenadas en el Congreso, la ley Juan Barrio, por ejemplo, entre otras, la ley de usurpaciones, etcétera, que hoy día darían un sustento distinto a la operación de las policías, pero hoy día también esa herramienta está al día. Así que el llamado que uno hace aquí es al Estado de Chile, en realidad ponerse las pilas en todos sus sectores y poder ir avanzando en las normativas que también nos sirven para poder controlar lo que se está viendo en la región. Esto es importante.
Dígame. Sí, disculpe, estamos conversando con Luciano Rivas, gobernador de la Araucanía, a propósito del decreto de estado de emergencia en esa zona. Si bien las Fuerzas Armadas han dicho que van a, como no es la palabra, pero van a acompañar y reforzar y apoyar el trabajo de carabineros e investigaciones, incluso imaginémonos que va un carro MOWAC acompañando a una patrulla de carabineros, ¿ya? Ni siquiera se lo pongo en el ejemplo de que va un carro MOWAC solo por un camino, ¿ya? Patrullando solo. Pongamos que va apoyando físicamente. ¿Qué deberá hacer si es que se encuentran con una barricada, si es que hay una emboscada? Porque ahí puede haber fuego cruzado, esta vez con militares también.
Pero lo que uno espera y lo que uno no puede normalizar es que esas son las situaciones que ocurran en nuestra región, que se les hagan emboscadas.
Pero ocurren, pues ocurren día por medio, sí, y esa es la gravedad.
¿Usted lo mismo que no mencionó alguna?
Sí, por supuesto. A ver, yo creo que lo que se busca con esto obviamente es el control de la zona. Nadie puede estar disparándole a las policías, nosotros esperamos que eso no ocurra, obviamente. Pero también tiene que existir la legítima defensa por parte de las fuerzas, en este caso de carabineros, y si se ven sobrepasados, bueno, esa es la idea, de que estén los militares, que los apoyen para sacarlos de esa situación, pero no podemos permitir y que se normalice que esas sean situaciones que ocurran en nuestra región, porque no es normal.
Pero en su opinión, entonces, ¿los militares deberían hacer uso de la fuerza de que disponen en un caso como el que describió la Consuelo?
Yo creo que los militares tienen que estar en apoyo de la labor policial, y si los carabineros se ven sobrepasados y están en riesgo sus vidas, obviamente están para respaldar la acción de los policías. Pero esto no se tiene que transformar en un Far West aquí en la región. Todo lo contrario, o sea, lo que necesitamos es que se establezca el orden y que se dé que se puedan detener estas personas. Pero estar propiciando o estar pensando de que vamos a tener estos enfrentamientos es lo que ojalá que podamos evitar.
Yo entiendo que la expectativa del gobierno más bien tiene que ver con un rol disuasivo. ¿Usted usted piensa en un rol activo?
O sea, yo pienso en un rol de respaldo a la labor de las policías. Eso es lo que así lo planteó el gobierno.
De respaldo, pero yo lo entendí como disuasivo, labores de vigilancia. No me pareció entender que se pretendía, por ejemplo, que para desalojar el parque de CONAF se fueran a usar los militares, por ejemplo. No me pareció entenderlo así.
yo desconozco cuál es la estrategia que va a tomar, porque ahí se hace cargo de esto un general de la zona, el general Curtis, que seguramente él va a delimitar como general del Estado Mayor, en este caso de la Araucanía, cuáles van a ser las funciones que van a tomar las policías y las Fuerzas Armadas.
El almirante Parga en la zona sur de la región del Biobío, el general Curtis en el caso de la Araucanía.
Y la estrategia él tendrá que definirla, yo no la sé, pero lo que entiendo por lo que se dice por parte del gobierno es que esas van a ser las labores que va a tomar las Fuerzas Armadas, que es de apoyo a la labor de las Fuerzas de Orden y Seguridad.
Esto se tiene que renovar, probablemente me imagino que si es que no esperemos que no ocurra nada grave, mayormente grave, se deberá renovar dentro de los próximos 15 días, y además esto se combina con la elección, y si uno lo quisiera extender, esto va al Parlamento y se convierte en una discusión política, que ya también es una discusión política con reacciones a favor y en contra de los candidatos presidenciales, por ejemplo. ¿Cómo anticipa Luciano Rivas eso y cómo conversa también con el ambiente electoral esta decisión del gobierno?
A ver, nosotros yo creo que aquí lo que vamos a tener va a ser un periodo de, obviamente, de evaluación, estos 15 primeros días, después verá el presidente si lo extiende 15 más, y como bien plantea usted, en el Congreso se verá si se aumenta por más tiempo. Yo creo que los tiempos aquí, más que tiempos políticos, es una situación que en la Araucanía ya estaba muy compleja, ya teníamos a los choferes del transporte paralizados, que son los que reciben los ataques principalmente. Y yo aquí, bueno, en realidad el llamado es, si van a tomar este tema desde el punto de vista político, bueno, es preocuparse de lo que está pasando en la zona, que los candidatos presidenciales se pronuncien en esta línea, y que, bueno, lo que único que buscamos en la Araucanía es poder vivir en paz y buscarle una solución a este conflicto que ya tenemos durante tanto tiempo esta crisis. Así que yo iría por esa línea, pero que se haga esto una discusión política, la verdad es que creo que deberíamos estar un poquito más a la altura de que se busquen soluciones y soluciones de fondo. Yo creo que aquí, por un lado, estamos viendo un tema de una solución hoy día desde el punto de vista de la seguridad, de la crisis de seguridad que está viviendo la región. Pero por otra parte, esta es una región que tiene que avanzar, y siempre lo hemos dicho, los otros temas que tenemos en la región se avanzan dialogando, conversando, buscando las soluciones, pero no se puede seguir mezclando todo lo que tenga que ver con las demandas del mundo mapuche, con lo que está pasando con una violencia absolutamente desbordada y que tiene otro tipo de ribetes con armas de grueso calibre y con guerrillas armadas rurales en nuestra zona.
Entre las normas que usted planteaba, no sé si la enumeración de las normas pendientes estaba el aumento de la penalización en el robo de madera o la penalización del robo de madera. El partido, el movimiento que apoya al candidato que encabeza las encuestas, incluyendo al candidato Boric, votó en contra de esa indicación en el Parlamento. ¿Qué le dice eso a usted?
Bueno, yo lo lamento. Creo que el robo de madera es uno de los delitos acá a nivel regional donde más recursos se generan de forma ilegal, podríamos decir, muchas veces, y el problema de esta discusión que en algún momento trataron de vincularla solamente al tema forestal. Según los datos que se nos han entregado, el mayor robo de madera viene del bosque nativo en nuestro país, ni siquiera en la región de la Araucanía donde hay más robo de madera, sino que ocurre desde la séptima región con fuerza. Y bueno, el llamado es que todo lo que sean herramientas para poder combatir hoy día el crimen organizado, como por ejemplo esta ley del robo de madera, para poder hacer un seguimiento a la huella del dinero principalmente, esperaríamos que se votara no con un fin político, sino que entendiendo que es una ley necesaria para controlar principalmente lo que es el robo de madera en el bosque nativo y las mafias que de estas se están hoy día generando. Así que yo creo que aquí, más que empecemos a dejar de lado un poco la discusión política de quién es el que plantea o quién levanta un proyecto, sino que mirando también el futuro y el bienestar de nuestra región.
¿Cómo calificaría que a poco tiempo también de gobierno, pero si tuviera que ponerle una nota, quizás, cómo calificaría la gestión del gobierno de Sebastián Piñera en el tema de la Araucanía, la macrozona sur?
Bueno, yo creo que los datos son bastante duros acá en la región, y en temas de seguridad, yo creo que este gobierno y los anteriores han reprobado en nuestra región. O sea, no tenemos hoy día, tenemos un nivel de violencia mucho mayor. Durante estos años se ha incrementado el conflicto en la región, y lo que no ha pasado es que podamos generar una sensación también en la ciudadanía de protección. Hoy día en algunas zonas de nuestra región la gente se siente abandonada, la gente tiene una sensación de impunidad porque ve que los delitos que ocurren no tienen ningún tipo de pena posterior, y en ese sentido el Poder Ejecutivo es también responsable de eso. Así que yo creo que la gestión de seguridad, tanto el Poder Ejecutivo, en este caso si me están preguntando por el gobierno, yo creo que reprueba, al igual que el resto de los poderes del Estado.
Además, pensando, obviamente podemos ir en todos los intentos que ha hecho cada uno de los gobiernos, pero este en particular, que comienza en el tema de la Araucanía con una propuesta muy fuerte, ¿verdad?, de los diálogos que en su minuto encabezaba el ministro Moreno a cargo de Desarrollo Social. Y luego eso no solo queda en nada, sino que se desborda con un clima y con todo lo que hemos visto en los últimos meses, que es claramente lo más grave que hemos conocido en mucho tiempo, por la cantidad y el tipo de eventos.
Así es, bien lo plantea usted, que comienza acá con una muy buena intención, con un trabajo importante por lo que realizó el ministro Alfredo Moreno, pero posterior a eso y después de la muerte de Catrillanca, la verdad que la situación en la Araucanía se tornó bastante compleja. Y en ese sentido es algo de lo cual no se ha podido salir, y yo creo que aquí se ha llegado tarde con muchas decisiones, y principalmente lo que uno esperaría, que hubiera mucha más inteligencia, más allá del rol activo de los carabineros, que sabemos que están sobrepasados. Creo que ahí se ha fallado, así que comparto con usted y esperamos que esta medida pueda enmendar en algo lo que hemos perdido durante todo este tiempo, porque hay zonas en la región donde la gente realmente no puede producir. Ha habido un daño tremendo, principalmente en la provincia de Malleco, al turismo, al lado, las orillas del lago Lanalhue, prácticamente se han quemado todas las cabañas, han destrozado emprendimientos de camping, incluso de familias mapuches, así que ha sido bastante bastante dura la situación.
O sea, usted apuesta a que esto va a generar un cambio.
Yo esperaría que por lo menos se pueda controlar y que la gente pueda dormir tranquila, trabajar tranquila y desplazarse con normalidad, como ocurre en cualquier parte del país, que no tendría que ser en nuestra zona una excepción.
Gobernador Luciano Rivas, un millón de gracias por haber estado conversando con nosotros esta mañana. Luciano Rivas, gobernador electo de la Araucanía. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Nicolás. Consuelo, que tengan buena jornada.
Gracias.
Buenos días.
8:27, Consuelo. Uh-huh. ¿Te quedaste pensando?
Sí, me quedé pensando porque... Pero bueno, avancemos. Veremos cómo se desarrolla el trabajo en lo concreto.
Yo me temo que las expectativas del gobernador son un poquito altas respecto a lo que puede implicar la presencia militar en la zona. Pero en fin. Oye,
son altas y los riesgos también.
Los riesgos son altísimos.
Pero también es verdad.
Pero otra cosa es estar allá.
Sí, así es.
Ah, o sea, otra cosa completamente distinta estar allá. Oye, yo quería, quería hacer una especie de mezcla que espero me permitas, digamos, respecto a el clima de campaña y a lo que está ocurriendo con las campañas sucias a partir de la aparición de informaciones derechamente falsas, como este, no sé si lo viste ayer, esta supuesta ficha médica de Gabriel
Boric. Me llegó por WhatsApp.
Sí, a mí también me llegó por WhatsApp. Pero yo hice un ejercicio muy rápido, que es que junto con recibirlo, porque decía diciembre, primero lo leí mal, lo leí a la rápida y pensé que era del año 86, después me di cuenta que el 86 es el año de nacimiento de Gabriel Boric. ¿Ah? Entonces, claro,
el problema es ser viejo.
Y dije, pero esto es muy antiguo, y después, bueno, revisé y no, diciembre del 2020. Pero uno hace un ejercicio súper simple, Consuelo, y es ir a... Hay mucha información en Chile, hay mucha información disponible, y una de ellas es la asistencia a los parlamentarios. No cuesta nada, uno entra a la página de hecho, lo busca por Google y entra a la Cámara de Diputados y te indica la asistencia a los parlamentarios y uno puede poner el rango. Hay un buscador que uno pone el rango de fecha. Uno pone el rango de fecha y en diciembre del 2020, la época en la que teóricamente Gabriel Boric estaba internado en una clínica de rehabilitación, en ese minuto Gabriel Boric tiene 100% asistencia a la Cámara. 100%. Asistió a todas las sesiones. Entonces, ¿cómo, a todas las decisiones que se realizaron, entonces, ¿cómo se puede hacer una fake news? ¿Cómo se puede inventar algo de esa calaña sin siquiera preocuparse de revisar lo que las fuentes públicas te indican? La verdad es que estamos llegando a unos extremos requete contra preocupante en términos de lo que está pasando. Otra cosa distinta, pero también tiene que ver con revelaciones, es lo que ha ocurrido en el último tiempo con Sebastián Sichel, a partir de esta revelación que hace ayer Daniel Matamala en Chilevisión sobre la existencia de financiamiento irregular de su campaña parlamentaria del año 2009, cuando se llamaba Sebastián Iglesias y era candidato a Demócrata Cristiano.
Sí, estuve viendo el reportaje. Por una parte es información antigua, pero al final es qué es lo que dices y qué es lo que hiciste, y en un espacio de tanta visibilidad y donde hay tanto juego como es una candidatura presidencial. Y si bien él ya salió a no a desmentir los hechos, esto es básicamente financiamiento a través de boletas por servicio, probablemente sí, no prestados. Porque lo otro que llama la atención, y todo esto a propósito de un mail que manda el actual coordinador, que acaba de renunciar por lo demás, actual coordinador de su campaña, que es el abogado Acevedo, Cristóbal Acevedo. Entonces es un mail que se filtra de Acevedo. Y ahí viene todo muy bien explicado, muy ordenadito, ¿no? Eso es lo otro que sorprende, que en el fondo sí. Estamos hablando del año 2009, donde habría que taparse los ojos para no saber que la gran mayoría de los partidos políticos y de las campañas funcionaban con boletas por servicios no prestados. O sea, yo creo que a esta altura nadie lo pone en duda, lo que no significa que no esté mal, evidentemente que está mal. Pero en la práctica Acevedo no lo estaba escondiendo, ¿ya?
No,
y eso también y es sorprendente. O sea, está la planilla Excel, está el intermediario, que es el que consigue las plata, y los intermediarios son directivos de las propias asociaciones pesqueras. Estas son platas de las pesqueras que no se entregan vía Cervel, sino que se entregan a través de boletas por servicios que .99 no se prestaron, ¿ya? Y una de las boletas es del propio Cristóbal Acevedo por 3 millones de pesos, ¿ya? En el reportaje de Matamala no se muestran las otras boletas, se dicen que son de personas cercanas y de familiares, pero no revelan los nombres, y probablemente por la exposición política actual y el cargo que ocupa actualmente, si bien acaba de renunciar Cristóbal Acevedo en la campaña de Sichel, decide poner el ejemplo de Acevedo, ¿ya? ¿Cuál es la pega que habría hecho Acevedo para esta compañía pesquera? Y además coincide justo con la plata que se pone en las rendiciones, el monto de la boleta. Pero también lo que sorprende, digamos, es que está todo muy bien ordenado. ¿Quién es el intermediario? ¿Quién es el que consigue las plata? Y que son puros directivos de pesquera. ¿Y cuál es el monto de las boletas? Y luego puedes rastrear fácilmente quién es el que da la boleta.
Y algunas de ellas son legales porque son a través del Cervel. Recordemos que en esa época estaba permitido que en la planilla que yo vi, al menos la imagen que yo vi, había alguna. ¿Cómo se hizo el aporte? ¿Quién lo consiguió?
Es que hay plata, claro, aquí lo que cuestiona Matamala son las platas que no son vía Cervel, ya, claro, sino que son por boletas, porque sí, sale boletas o Cervel. Uh-huh. ¿Ya? Que los pone en diferentes
Esto, digamos, recordemos boxes. Esto recordemos que tiene que ver con el financiamiento. ¿Se acuerdan que hubo una acusación que involucró a Patricio Walker y que tenía que ver con el financiamiento de la campaña de Iván Fuentes?
Porque también está el señor Carlos Vial de Fipes, que era el de las platas de Aysén, pero también están las platas de Asipes, que es el señor Moncada, que también aparece como intermediario consiguiéndose las platas. Acevedo súper ordenado, digamos.
Acevedo era muy ordenado, claramente. O sea, claramente Acevedo era un tipo muy ordenado.
Muy ordenado, el que guardó todo esto también.
Y el que lo filtró. O sea,
si tú puedes convertir esto en una investigación a estas alturas,
no.
Tengo mis dudas.
No, esto no es una investigación.
Todo estaría ultra prescrito, sí. Y que sería básicamente la figura de impuestos, digamos.
No tener
la boleta ideológicamente falsa, sino de haber evadido impuestos.
De haber evadido impuestos, claro. Por la boleta ideológicamente falsa. Por la boleta ideológicamente
ultra prescrito. Ultra prescrito, pero es cómo afecta tu credibilidad, cómo le pegan la línea de flotación al candidato.
Claro.
Sí, pero, y el candidato lo que dice Sichel es que esto en realidad lo manejaba toda la Democracia Cristiana y deja entrever que bueno, entonces revisen todo.
Que Cristóbal Acevedo era coordinador, era demócrata cristiano y trabajaba en el Partido Demócrata Cristiano. Entonces, efectivamente, el tema de lo que dice Sichel, bueno, revisémoslo a todos. Pues. O sea, muestren la planilla completa. No solo lo que filtraron.
Claro.
Ahora,
lo que desmiente el entonces, también salió otro comunicado de La Torre, que era el...
Juan Carlos La Torre, que era presidente
de la DC. Juan Carlos La Torre, que era presidente de la DC en esa época.
Pero el diputado, el comunicado del ex senador y ex diputado La Torre, ex presidente de la Democracia Cristiana, la verdad que es bueno, porque en el fondo él dice que fue presidente de las platas por gente pesquera que financiaron la campaña a diputado Sebastián Sichel, a aquel tiempo Sebastián Iglesias, fueron gestionadas en su integridad por el propio candidato y miembro de su comando en aquella época. Las pruebas de ellos son las boletas de honorario ideológicamente falsas emitidas por miembros de su comando de campaña o amigos del candidato. Nuevamente miente el candidato Sichel al señalar que en la obtención de dichos recursos habría actuado el Partido Demócrata Cristiano. Pero fue generalizado, si Iván Fuentes también fue la Democracia Cristiana. En la denuncia realizada por el periodista Manuel Matamala se señalan boletas honorarios entregadas por personas ligadas hasta hoy al candidato Sichel, incluso el actual coordinador general de su campaña. Pero el actual coordinador general de su campaña fue candidato Demócrata Cristiano a diputado en la última elección.
Ya, bueno, pero a lo mismo, no estamos hablando de un candidato presidente a esta altura, si es el problema.
¿Cómo, perdón?
Que Sichel, que el problema es, ¿quién, digamos, si esto es a través del partido o no es a través del partido? Pero en la práctica, y lo que no sabemos de la información que da Matamala es si hay personas más cercanas todavía al candidato Sichel, es cómo daña esto la candidatura de Sichel.
Sí,
porque no, de personas que hayan sido candidatos o que ya no sean parlamentarios. Sí,
acuérdate que no está bien hablar de los contextos. Recordemos que el financiamiento electoral hasta las leyes Engel eran el Far West. Eran el Far West, si esto era absolutamente habitual. Ahora, claro, ninguno de ellos es candidato presidencial hoy día.
Exacto.
Entonces, lo que tú
dices. Y eso es parte del contexto.
Es parte del contexto, claro, que hay que entenderlo. Entonces, sí, de aquí de lo que pasa es que aquí vamos a empezar a descubrir que algún alumno, algún candidato copió en el colegio. O sea, es lo que sigue, ya a esta altura, desde lo falso directamente, como esta imputación a Gabriel Boric, hasta estas otras cosas que entran en un marco de discrecionalidad, al menos.
No estoy tan de acuerdo contigo, pero...
¿En qué no estás de acuerdo? Cuéntame. Acuérdate que las diferencias nos enriquecen.
Es verdad. Creo que lo va a dañar mucho.
No, yo estoy de acuerdo. No, si no digo que no lo dañe. Lo que digo es que al final del día tiene el mismo calibre... El mismo calibre de acusaciones de cualquier tipo. Basta con efectuar la acusación porque la aclaración, la explicación no es escuchada. ¿Te acuerdas del otro día cuando conversábamos y decíamos que...
Claro, pero es que la explicación no sirve mucho porque el mundo lo hacía, todo el mundo tiene esqueletos, pero él no es todo el mundo en este momento.
No, claro, pero...
Entonces eso es algo que un candidato sabe, bueno, comprende. Tiene que asumir los riesgos.
Es lo mismo.
Y de la cantidad de gente que tiene que haber guardado papeles y...
Claro,
O sea, el control de daños es algo que toda candidatura evalúa.
Claro, pero es que ese es el punto, es el problema práctico cuando tú estuviste en un partido y hoy día compites contra la candidata de ese partido. Por Dios que hay información. Claro que sí, o sea, la fuente única de esto es la Democracia Cristiana y la candidatura de... ¿Quién es la candidata de Democracia Cristiana? Yana Proboste. Es la fuente única. Y efectivamente deben tener mucho más.
Probablemente, no me consta, pero probablemente. A veces hay cosas más pedestres, no tenemos idea. Yo de verdad
sí,
no tengo idea.
Sí, a veces hay gente, efectivamente,
A veces hay alguien que quedó enojado por...
Despechados, enojados.
X razón.
Claro, exactamente, claro. Y esa persona lo... Bueno, en todo caso, Cristóbal Acevedo anunció su renuncia al comando de Sichel, tuvo 2 semanas nomás, y a su vez... te anunció, bueno, lo que también es un poquito un clásico que no tiene mucho sentido, anunció acciones penales. No sé qué acciones penales.
Acciones legales. Resulta responsables.
Yo no sé qué acción legal podría imponer.
Ahora, es verdad que la candidatura de Sebastián Sichel ha recibido lo que él considera ataques y lo que otro puede decir legítimo escrutinio. con más o menos calidad periodística, con más o menos estándares éticos, sí, pero es una candidatura que ha recibido un montón de embates, pero eso es algo, insisto, que una candidatura como
consustancial como la de él, a una candidatura presidencial. O sea,
a una candidatura presidencial con las características de la de él, sí. Alguien nuevo, independiente, en una coalición, o sea,
una coalición débil,
de adentro, de afuera,
que no lo quiere parte mucho tampoco.
Exacto, o sea, que tiene lleno de flancos abiertos. Una persona que ha participado en política por un montón de tiempo. Claro. Entonces también han salido denuncias sobre otros candidatos de su lista. Es verdad, le están pegando por todos lados. Pero
pero tú te das cuenta que...
Hasta el momento yo no he visto ninguna... Bueno, quizás la entrevista al padre, me parece que...
¿Qué?
La entrevista al padre yo como la cuestiono, digamos, en su legitimidad de haberla hecho,
pero curiosamente
haberla planteado de esa manera.
Pero tú das un buen ejemplo con la entrevista al padre, Consuelo. La entrevista al padre de Sichel, respecto a qué quiero ir, la entrevista al padre es un buen ejemplo respecto de cómo la opinión pública o Twitter o quienes sean escuchan lo que les parece. Porque porque apareció publicada la entrevista en el Clinic y automáticamente dicho, el padre de Sichel desmiente la historia que ha construido Sebastián Sichel. Uno lee la entrevista y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Porque en la entrevista, por ejemplo, él dice, no, yo nunca le pegué al mismo tiempo al papá, a la mamá y al hijo. Sí, la violencia normal, siempre, ¿cómo no va a haber violencia dentro de una familia? No, la verdad que no, la casa rodante no estaba dentro, estaba afuera. No, mire, él no comió sapo, buscamos sapos pero no encontramos. Nos fuimos a Deo, nosotros vivíamos en una casa, sí, la ocupamos, pero estaba limpiecita, y no estábamos colgados a la luz, un vecino nos prestaba luz para una pieza. O sea, al final del día, uno lee la entrevista de Saúl Iglesias, el padre adoptivo de Sebastián Sichel, y lo único que hace en distintos grados es confirmar cada uno de los pasos de la historia que había contado Sebastián Sichel, entendiendo que muchas veces probablemente los recuerdos de la infancia magnifican o disminuyen algunas cosas. Pero en ese sentido, una entrevista que al revés, a mí, de hecho, me abrió los ojos alguien y me dijo, oye, yo no le creía nada a la historia de Sichel, leí la entrevista al padre y ahora la creo completa, porque todo calza. Pero sin embargo, en términos de opinión pública, lo que quedó fue Saúl Iglesias desmiente a Sebastián Sichel. Y no fue así. Entonces, y eso es, ahora, la pertinencia periodística o no, ir a buscarlo o no, bueno, da lo mismo. Yo a estas alturas creo que ya no tengo capacidad
ir a buscarlo, por supuesto. Sí. Publicar después de lo que obtuviste o...
Claro, o sea...
No sé.
O sea, más bien titular. El único reparo que tendría respecto a esa entrevista es cómo se tituló. El resto, la verdad que no tengo ni el más mínimo.
No sé. Bueno. Me imagino que Cast se sigue frotando las manos.
Nadie los obliga a meterse en política. 8:43. Yo tengo aquí, tengo un problema práctico.
¿Yo puedo comenzar?
Pensé que no tenía las de Matías, que las tengo. Mita es el único rentacar que quiere que viajando con ellos puedas volar aún más lejos. Porque Mita es el único rentacar que acumula millas Latam Paz. Entra a Mita.cl y conoce las mejores alianzas, beneficios y descuentos para tu arriendo.
Con Inmobiliaria Terra Firme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil, paga solo el 5% de pie y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Clínica Alemana te invita a descargar su nueva app, donde podrás acceder a tus recetas e indicaciones médicas, recibir notificaciones a tu celular cuando tus exámenes estén listos y mucho más. Descárgala ahora en App Store o en Google Play. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
En Consorcio, quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Consorcio está contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Movistar Empresas apoyamos el momento OK de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. OK. Más información en movistar.cl/empresas.
Llegó fin de año y necesitas evaluar desempeño. Lidera la gestión del talento con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Crea evaluaciones, obtén reportería de fácil lectura para dar feedback y visualiza resultados en tiempo real. Deja atrás las planillas y únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
En Banco Edward sabemos que la pandemia hizo que se postergaran muchas cosas: los cumpleaños, las comidas familiares, los aniversarios y los exámenes preventivos. Por eso, hoy más que nunca toca cuidarse porque lo único que no se debería postergar es la salud. El cáncer de mama detectado a tiempo puede salvar tu vida. Hazte la mamografía. Banco Edwards.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad. Hazlo en ACHS.cl.
Eres de los que siempre busca lo mejor, el mejor restaurante, la mejor película. Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Movistar Empresas apoya el momento OK de tu negocio. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos al mes por línea para siempre. Incluye Teams, Skype, Roaming Light y redes sociales libres. Más información en movistar.cl/empresas.
Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Uy, nos entusiasmamos mucho en el bloque anterior.
Y eso que no está del río.
Imagínate, imagínate. Bueno, pero hicimos la entrevista en el primer bloque. No seamos tan autoflagelantes. Consuelo.
Es la especialidad de la casa.
Es la especialidad. Sí, exactamente. Oye.
No es mi culpa, es la educación que recibí cuando niña.
Sí, la culpa la tiene la Ursulina. Oye.
No es broma.
No es broma. Oye, acusación constitucional. Anoche se especulaba que no se presentaba hoy día, pero más temprano Marcelo Díaz le dijo a Rodrigo Álvarez que se presentaba hoy día a las 9 de la mañana. O sea,
que sí.
En 9 minutos claro. Más, que no estaba redactada. Yo entiendo que
tiene un objetivo eso. ¿Ah? Tiene un objetivo concreto presentarla hoy tempranito.
¿Cuál sería?
Que se pueda ver de inmediato en la sala, claro, o sea, que se pueda dar cuenta en la sala para activar todo el proceso, que corran los plazos, pueden nombrar la comisión.
Nombrar la comisión, acusado, etcétera, etcétera. Claro, tienen que presentarla.
Echar a andar la bolita.
Ahora, lo que pasa es que el riesgo que existía ahí es que si tú presentas hoy día un texto eventual, ese texto es sobre el cual tienen que regirse. Y hay quienes dicen que no está suficientemente pulido y que después no puede ser reemplazado el texto. No puede ser corregido. Y se estaría basando en la supuesta existencia de una obligación de hacer. Es decir, que el presidente Piñera habría estado obligado a iniciar los trámites de declaración de zona de protección de la naturaleza o santuario, ya no tengo clara la definición, habría estado obligado por las resoluciones tomadas por el Consejo, por el Consejo de Ministros de la presidenta Bachelet, cuando se rechaza el proyecto Dominga, que ahí habría nacido la obligación. Eso fue lo que intentó explicar en la mañana el diputado Díaz. ¿Tú tienes una versión distinta?
No, para nada, estoy pensándolo.
Ya, okay, pero eso fue lo que intentó esbozar en la mañana, entre otros múltiples argumentos, el diputado Marcelo Díaz. Eso tiene una complejidad grave. La complejidad que tiene es que recordemos que la Corte Suprema, o sea, la justicia, en un fallo definitivo de la Corte Suprema, declaró nula toda esa parte. Por eso que Dominga se está viendo de nuevo. Declaró nulo todo ese trámite, lo declaró nulo la Corte Suprema. Entonces, esa obligación de hacer existía en función de un acto que, con posterioridad, eso sí, fue declarado nulo. Existía en el periodo en el que se plantea, porque de hecho, bueno, el diputado Díaz más temprano decía un acuerdo firmado por el presidente Piñera refiriéndose a la venta. Recordemos que Piñera no participa directamente en la venta, su familia participa de un fondo que se llama Minería Activa, y ese fondo, ellos tenían el 30%, eran probablemente los mayoritarios, pero tenía administradores, es una suerte de fideicomiso cómo funcionan estas cosas, y por lo tanto no hay necesariamente participación directa. Demostrar el conocimiento o no del detalle y las condiciones es algo que se torna muy difícil, pero es una cuestión política, no es una cuestión jurídica. Entonces, definitivamente por ahí argumentar en ese sentido no tiene mucho espacio.
Bueno, me parece que la tercera cláusula a nadie le parece muy buena idea que haya existido. en general.
O sea, si tú me preguntas.
Si alguien dijera, ¿la quieres agregar en un contrato a futuro? Probablemente no hay quien defendiera esa posición.
No, por quienes estaban involucrados. Porque esas cláusulas.
Cualquiera. Porque por cualquier persona que le describieras la situación.
Claro, por supuesto. ¿Cómo? No. Si eso, y de acuerdo, lo decíamos un par de semanas cuando empezó este tema. Ahora, eso, o sea, lo que pasa, esa cláusula, ese tipo de cláusula, es totalmente habitual en cualquier transacción.
Sí sé,
pero en este caso, dado que estaba involucrada la familia del presidente de la República, por supuesto que era del todo inconveniente, po. Como alguien
del todo estúpido, diría.
Claro,
yo,
o sea,
realmente.
Bueno, tú eres más dura con los abogados que la redactaron, digamos. Y con aquellos con aquellos administradores que finalmente la firmaron, pero tú eres más dura que yo. Yo digo que es al menos inconveniente. Tú dices que es estúpido. Pero es no medir, es no entender la globalidad del concepto, si eso está claro. Con una cantidad que además.
Pero me sorprende. Me sorprende que haya información, voy a tener que buscarla, no la domino, que sé que el exministro del Medio Ambiente, creo, Marcelo Mena, ¿no? Lo estaba planteando, que había una posibilidad o que había quedado en algún cajón un inicio de protección para esa zona. No sé si era para toda la zona, para otra zona, no lo sé. Así que, pero eso da lo mismo para la Cámara de Diputados.
Ahora, no, da lo mismo.
Esto podría ser eventualmente en una de esas relevante para el Senado, pero para la Cámara de Diputados.
O para la Fiscalía. Pero.
O para la Fiscalía, claro. En este minuto estamos hablando de la acusación constitucional y de la posibilidad.
De destitución, nada.
Que esta se apruebe, al menos en la Cámara.
Sí, yo creo que se aprueba en la Cámara, está muy abierta la opción de que se apruebe en el Senado. Está muy abierta.
Pero bueno, hay que ver cómo viene redactada, si viene bien redactada, como dices tú, que no se puede cambiar el texto, porque esto significa, según el cronograma, que se podría estar votando la primera semana de noviembre.
¿Ya? Exacto, en la Cámara.
En la Cámara, exactamente. Y eventualmente, si todo ya se apurara muchísimo, votar en el Senado justo antes de la elección.
Votar en el Senado justo antes de la elección, efectivamente. La semana de elección. Nada menos. ¿Qué quieres que te diga? Oye, bueno, hoy día hay reunión de. Nos tenemos que ir, pero hoy día hay reunión de política monetaria. Las apuestas van de 100 a 150 a 200 puntos base. Pero. Pero hay una sensación respecto a que el central necesita, de alguna forma, controlar la inflación. Todos los datos van en una mala dirección. De hecho, hay un informe del Banco Central ayer que plantea cómo, por ejemplo, podría llegar a subir un crédito hipotecario de una casa para una casa de 2.000, para un crédito de 2.000 UF. Prácticamente se va al doble. Nos vamos, Consuelo. Nos vemos mañana.
Bueno, ha sido un gusto. Que tengan un muy buen día.
Nos vemos. Buenos días.
Chao.